En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo. En el mediodía COPE, en este 20 de marzo, a esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia. El saludo de Mario Alcudia.
Hoy a la gente le diría que de verdad que Dios les quiere mucho, que todo esto, aunque nos duela el alma y no lo entendamos, es por puro amor de Él, porque nos quiere, porque quiere que paremos, quiere que volvamos a ser lo que éramos, ¿no? Que volvamos a ser personas. Que nos miremos a la gente a la cara y podamos escucharla, quererla, comprenderla, resolver problemas, ¿no? No estar discutiendo siempre, ¿no? Discutiendo porque yo tengo más razón que tú, porque yo sé más cosas que tú, porque yo soy más listo, ¿no?
Es Ángel Amigo, el párroco de la localidad madrileña de Colmenarejo. Hace justo una semana, el viernes pasado, perdió a su padre por el coronavirus. Tanto él como su madre están ahora en cuarentena. Mientras dura este confinamiento, intenta continuar como puede su vida de oración habitual. Celebra la misa por su pueblo todos los días, ofreciéndola por los enfermos de este virus y por todos los profesionales sanitarios que están dando lo mejor de sí, además de por todos los casos nuevos y por todos los casos cercanos de los que nos vamos enterando. Todo esto, aunque nos duela, dice, es por puro amor de Dios, porque nos quiere. Un tiempo que debemos aprovechar para pasar en familia, para hablar y rezar juntos.
Vamos todos agobiados y cansados. Entonces yo creo que Dios nos ha parado para que nos demos cuenta de que somos una familia, nos tenemos que querer mucho en nuestras situaciones, comprendernos y salir de nosotros mismos. Porque si yo me quedara encerrado en mi dolor ahora mismo, pues apagaría el teléfono, no sabría nada de nadie y demás. Y estoy deseando que termine la cuarentena para estar en mi despacho, atendiendo a quien quiera y a quien lo necesite.
Su vida espiritual, como te decía, sigue siendo intensa, pero al estar en casa sin poder ir a la parroquia, Ángel echa mucho de menos poder sentarse ante el Señor en el sagrario. Dice que todo esto que está pasando es una cuaresma diferente, en la que el Señor nos está imponiendo una penitencia a todos, un tiempo que nos va a ayudar a darnos cuenta de la bendición tan grande de poder tener la misa, de tener sacerdotes, de tener catequistas o voluntarios de Cáritas y de dedicar a cada uno el tiempo que necesita.
Tiene que hacer que pensar mucho. Sí, ¿qué estoy haciendo todos los días con mi vida? Que me estoy cargando el mundo, que me estoy cargando la familia, que me estoy cargando el amor, ¿no? Porque al final es todo vivir deprisa, ¿no? O sea, yo he decidido que a partir de hoy mi vida va a ser mucho más pausada. Fíjate, sin dejar de atender a nadie, sin dejar de hacer las cosas que me corresponden, sin dejar de estar donde tenga que estar, pero me lo tomaré con más calma. Porque si no, atiendes a todo el mundo con prisa.
Pues ahora, a la 1:36, sin prisa, nos ocupamos de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia en este espejo, en el mediodía COPE, en este tercer viernes de marzo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa, habitualmente en la Archidiócesis de Madrid, pero al igual que hace 7 días, pues saludamos también a otras muchas diócesis que se incorporan a este programa. Con la mayoría de las iglesias sin celebraciones públicas y con la orden del gobierno de permanecer en casa, la televisión, la radio e internet se convierten a diario en el medio preferido por los católicos para seguir la misa mientras dure nuestro confinamiento por el coronavirus. El director de medios de comunicación del Arzobispado de Madrid, Rodrigo Pinedo, anima a los fieles a seguir la misa por los diferentes medios para sentir que, aun en medio de la dificultad, el Señor sigue a nuestro lado.
En una de las cartas que ha publicado estos días, el arzobispo invitaba a los fieles a seguir la misa por los medios de comunicación tradicionales, por la radio, por la televisión, pero también por internet, donde están emergiendo todo tipo de iniciativas de oración, de rosarios, un montón de propuestas. Entre ellas sobresale la misa diaria que ha puesto en marcha la diócesis. Se puede ver en el canal de YouTube del Arzobispado, youtube.com/archimadrid. A las 7 de la tarde, cada día, el arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro, está presidiendo la Eucaristía desde la catedral.
Ante el aumento de contagios por coronavirus y la limitación de actividades cotidianas, Cáritas Diocesana de Madrid ha puesto en marcha la campaña La Caridad No Cierra, tu vecino de apoyo, para promover la fraternidad cristiana y la solidaridad, como explica el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, en una carta que ha enviado a las Cáritas parroquiales. Debemos seguir estrictamente las instrucciones que en cada momento vayan dando las autoridades, que ahora pasan por el quedarse en casa, aunque al mismo tiempo el prestar apoyo a los vecinos vulnerables, mayores, solos o enfermos, las personas más débiles que la Iglesia de Madrid atiende cada día.
La finalidad no es otra que el que nadie se sienta solo, porque hay vecinos en el bloque que se encuentran disponibles para llamar por teléfono, para, con todas las precauciones, bajar a comprar los medicamentos que se necesitan y dejarlos luego en la puerta, facilitar la alimentación, en fin, la solidaridad vecinal como primer escalón que permite el que no entremos también en un problema social de difícil abordaje.
Pues por todo ello, después de haber adoptado todas las medidas de protección en los distintos proyectos, incluso pedir a determinados voluntarios que dejaran su tarea por los riesgos existentes, han puesto en marcha un formulario para buscar personas que puedan apoyar en esas necesidades existentes. Esta iniciativa se suma a la campaña La Caridad No Cierra, tu vecino de apoyo, como te decía, para promover la fraternidad cristiana y la solidaridad. Por cierto, que el vicario ha escrito una carta en la que pide creatividad para este tiempo. En la web de la vicaría se ha puesto en marcha un especial que ofrece a los usuarios ideas para ayudar a los demás, opciones de lectura también y formas de orar en comunidad. La página se está convirtiendo en un banco de recursos de acción pastoral social en este momento extraordinario que estamos viviendo. Te cuento también el contenido de la carta que nos escribe esta semana el arzobispo de Madrid, titulada Guardianes de nuestros hermanos. Con motivo de esta pandemia, dice el cardenal Osoro, se está dando en nuestra sociedad una apertura a la solidaridad con una belleza fuera de lo corriente. Todos tratamos de dar respuesta concreta al llamamiento que se nos hace. Somos responsables de todos. Por eso nos anima, nos alienta a comprometernos con decisión para ayudarnos unos a otros y eliminar este virus y sus secuelas. Dice que está viviendo estos días una experiencia de iglesia impresionante, la belleza de lo que es la iglesia fundada por el Señor, que brota de una manera genuina y espontánea. Late con potencia, cuenta también, el deseo de su corazón de querer ser fieles a la misión de la iglesia, expresando con obras esos principios de los cuales tantas veces hablamos, el de la solidaridad. Más noticias. En estos momentos de incertidumbre, dolor y soledad que vivimos en nuestro país debido al coronavirus, la vida religiosa también quiere aportar parte de su esencia, aliviar los efectos de la pandemia. Los jesuitas han puesto en marcha varias iniciativas, entre ellas el proyecto No Estás Solo, una propuesta de encuentro para acompañar por teléfono a las personas que viven solas esta cuarentena, a la que se han sumado más de 300 voluntarios. Y también en paralelo, esta iniciativa ha lanzado otra versión dirigida a los sanitarios, Sanitario No Estás Solo, para cuidar a los cuidadores y ofrecer en estos días apoyo a personas del ámbito sanitario que están desbordados y sufriendo una presión enorme, como nos cuenta el jesuita José María Rodríguez Olaizola.
Esa web, lo que tenemos es un grupo de terapeutas ya más profesionales vinculados a la UNIPSI que se ofrecen voluntariamente para acompañar a personal sanitario, ¿no?, que en estos días está más quemado, más agotado, más necesitado también de compartir pues el estrés y la dificultad con la que se están encontrando, y bueno, pues que es que también hay que cuidar a los cuidadores. Desde ahí nacen estos dos proyectos. Pues ojalá que sirvan y sea también otra forma de establecer redes en este momento que son tan necesarias.
Y un asunto más, durante estos días catedrales y museos de la Iglesia se han unido ante esta situación tan difícil que estamos viviendo con el lema Quedarte en casa. Durante estos días cada institución plantea un tema, una pregunta, un reto a la que se suman las demás. Llevamos estos días el arte, dicen, a las casas de la gente. Fernando Fresneda es el Community Manager del Museo de la Catedral de la Almudena.
Bajo el lema Quedarte en casa, cada día se propondrá un tema, el cual museos y catedrales hablaremos y crearemos una conversación virtual en redes sociales para llevar el arte religioso, llevar nuestro patrimonio religioso a cada una de vuestras casas. Cada día un tema diferente será propuesto por una de estas instituciones. Así que esperamos a todos vuestra participación, que nos sigáis en redes sociales y, por favor, quedaros en casa.
Pues así hemos llegado a la 1:42, está claro, y así lo estamos manifestando con nuestros aplausos desde los balcones de nuestras casas cada tarde, la impresionante labor de los sanitarios en la atención a los enfermos del coronavirus. Hay un colectivo que trabaja muy cerca de ellos y que cuida también tanto de los enfermos como de los propios trabajadores de estos centros. Me refiero a los capellanes. Enseguida te lo cuento todo con detalle en un momento en este espejo, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informada.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 20 de marzo.
No somos héroes, sino que estamos trabajando como el resto del personal del hospital, igual que están los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, el personal de limpieza, el personal de cocina, un montón de servicios, intentando hacer lo que siempre hemos hecho, que es acompañar y cuidar. Es verdad que en las circunstancias que estamos, pues estamos también con preocupación y con atención, pero por otro lado, con unos momentos también bonitos de encontrar a ese Dios que se nos hace presente en nuestra historia, y de manera especial en el mundo que sufre.
Es nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, habla de la situación que se está viviendo en los centros sanitarios, en los hospitales, que se ven colapsados durante estos días como consecuencia del aumento de los contagios del coronavirus. Están siendo semanas muy complicadas para todos los que de alguna forma forman ese día a día de estos centros sanitarios, además del personal, claro, pues también los capellanes. Uno de ellos es el padre Francisco Capellán, en uno de los más grandes que hay aquí en Madrid, desde hace 5 años. Según cuenta, se conoce perfectamente cada pasillo y en todo este tiempo no ha habido nunca una situación así. Padre Francisco, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Cómo está?
Hola Mario, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Bueno, nos decía cuando preparábamos esta entrevista que estos últimos han sido, la verdad, unos días de los más duros, ¿no? Pero también, paradójicamente, creo que de los más gratificantes, ¿no? Por la ayuda que ha podido prestar, dando plenitud, ¿no?, a esa vocación de entrega.
Sí, por supuesto, son días que yo nunca, no recuerdo nada así. Desde mi experiencia como capellán de hospitales, nunca había vivido esa experiencia, pero también es muy gratificante cuando, por lo menos, porque una de las cosas más duras que hay en este virus, uh-huh, es la soledad. Los enfermos, como no pueden estar con los familiares,
claro,
es un problema muy grande, ¿no? Entonces poder transmitirles cercanía en la medida que puedes. Por ejemplo, yo el otro día tuve guardia el domingo pasado y tuve 7 unciones de coronavirus, uh-huh, ¿eh? O sea, vale, de enfermos con coronavirus. ¿Qué pasa? Que claro, como el material escasea, uh-huh, pues ¿qué hice yo? Cuando me llamaron a la unidad de UCI, de quirúrgica, pues aprovechando que ya me había puesto todo el material, pues ofrecí a otros enfermos: oye, ¿alguien desea, soy el capellán, uh-huh, alguien desea recibir la unción de enfermos? Y levantaron en aquel momento otros 2 más, con lo cual en aquel momento aproveché para dar la unción a 3 enfermos, con lo cual mostré también cercanía, etcétera. Después también sepa que se puede, porque claro, hay que respetar también la seguridad, ¿no?, el protocolo, yeah, que hay, de que claro, no es fácil por el tema del contagio, tenemos que ser responsables, uh-huh, pero siempre que podemos mostramos la cercanía a los enfermos y al personal sanitario, que lo necesita también muchísimo, ¿eh? O sea que, uh-huh, pero eso es muy gratificante porque realmente son momentos muy duros, muy difíciles, pero tenemos que confiar en Dios, o sea, en estos momentos. Y eso no significa no tomar precauciones, por supuesto, pero no, muy, muy, muy gratificante. Además, tenemos un apoyo desde la delegación de Pastoral de la Salud, uh-huh, hasta los compañeros. Nos hemos unido muchísimo.
Sí.
Todos los días estamos en contacto, desde por la mañana hasta por la noche. El que está de guardia transmite a los otros compañeros lo que está pasando, lo que está sucediendo, uh-huh, y también psicológicamente, humanamente, religiosamente, nos estamos apoyando mucho unos a otros. Eso es muy importante.
Cuando uno está allí, Francisco, supongo que, claro, se escapan las horas atendiendo a los enfermos, pues sin darse cuenta del tiempo que uno lleva, ¿no? Decía usted que es luego cuando llega a la parroquia, cuando le da tiempo a hacer balance, ¿no?, de esas cosas que ha vivido con tanta intensidad.
Sí, cuando yo decía el otro día que cuando llegas al hospital te olvidas de ti mismo, ¿no? O sea, uh-huh, es tan intenso los momentos desde que entras, haces el relevo con tu compañero hasta el día siguiente, pues nosotros hacemos guardias de 24 horas, más o menos, uh-huh, un poquito más, porque entre el relevo, te cuenta tu compañero el día anterior, te cuenta lo que ha vivido, y tú le cuentas al día siguiente al que entra también, pues, tu experiencia, todo, lo que hay que hacer. Entonces, en ese momento yo me olvido de mí mismo, hay un momento para dedicarte exclusivamente a los demás. Es verdad que a veces necesitas tomar aire, necesitas comunicarte con el Señor. Entonces, en la capilla, tenemos una capilla muy hermosa, uh-huh, en la cual yo me voy a la capilla, y esos momentos sí, esos momentos estoy con el Señor, y a lo mejor también piensas un poquito en ti, pero en oración con el Señor, ¿no? Pero después te olvidas totalmente, vas por, recorres lo que tú puedes. Normalmente en una guardia normal tú vas por todos los pasillos, por todos los rincones. Estos días no se debe, claro, ir por todos, lógico, los rincones, por todos los pasillos. Pero solemos estar más en el despacho, en la capilla, y si nos llaman, enseguida acudimos, ¿no? Pero estos días hay que estar más, ya estos últimos días hay que estar más pendiente y aislarse un poco por las precauciones, ¿no? Por supuesto.
Me gustaría que nos explicara también, Francisco, eso que contaba, ¿no? La diferencia de que se han cambiado los pacientes a los que se atiende habitualmente, pues lo decía usted, ¿no? De forma regular,
sí,
por enfermos. Claro, esto cambia mucho el contexto de esa atención, no solo desde el punto de vista del trato, sino de cómo están estas personas también angustiadas, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico.
Claro, ya decía que el problema de este virus, de esta enfermedad, es la soledad. ¿Por qué? Porque los enfermos con coronavirus no le puede acompañar ningún familiar. Entonces, nosotros en situaciones normales acompañamos al enfermo y acompañamos también al cuidador, uh-huh, el padre, la madre, el hermano, la persona que está cuidando. Entonces, esta situación ha cambiado totalmente, o sea, ha dado un giro de 180 grados. Entonces, aprovechamos, eso sí, cuando podemos, muchas veces por mensajes, menos mal que gracias a las tecnologías, sí, por ejemplo, a lo mejor tenemos también hospitalizado a algún compañero sacerdote, tenemos personas que nos conocen, y entonces a través de WhatsApp, a través de cartas que se envían, a través de, bueno, de cosas muy bonitas. El otro día nos mandaba uno de los sacerdotes, que compañero nuestro que está hospitalizado, nos mandaba una carta muy emotiva, se lo mandaba a la parroquia, se lo mandaba a los compañeros sacerdotes, decía: me siento muy acompañado, fijaos.
Adiós.
Uy, hemos perdido esa comunicación con Francisco. No está ahí, ¿verdad, Francisco? No, yo creo que se nos ha marchado. Pues bueno, yo creo de todas formas que queda muy claro lo que estaba contando, ¿no? Que Dios no nos abandona nunca, tampoco en estos momentos de pandemia global, y por tanto, pues yo creo que era de justicia al hablar hoy con ellos ese profundo agradecimiento a la labor de los capellanes y los voluntarios como ellos, que de esta forma tan impresionante yo creo que están manifestando esa entrega del amor del Señor en su máxima radicalidad. Pues continuamos, 1:51, estamos ya en la recta final de este espejo en el Mediodía COPE en este 20 de marzo.
Y interiormente le dije: Señor, ¿quieres de mí ser sacerdote? Y experimenté también, ¿no? Sígueme por ese camino, ¿no? Fue como los apóstoles, ¿no? Que estaban ahí con las redes y el Señor pasa y le siguen. Y entonces ya como que ahí se aclaró todo, ¿no? Y entonces dije: joder, el Señor quiere de mí ser sacerdote. Me dejó tan impresionado. Y la verdad es que cada vez que lo pienso y me paro, me sigues dejando impresionado. Así que a día de hoy digo: pues sí, Señor, quiero seguirte y gracias por este gran don que me has hecho.
Pues es Alonso, es seminarista de cuarto curso, desde pequeño habla de su relación con el Señor. De hecho, cuenta que en el recreo, en vez de jugar con los niños, se iba a la capilla a rezar, sintiendo ya cómo el Señor iba encendiendo en él ese deseo de seguirle como sacerdote. Y fue cuando comenzó a estudiar medicina, en febrero de 2015, en una de las adoraciones que preside el Cardenal Osoro en la catedral, cada primer viernes de mes, cuando experimentó esa llamada a seguirle de forma radical a través del sacerdocio. Bueno, pues te cuento todo esto porque la historia de Alonso es una de las muchas formas, de las historias de vida hermosa y completamente diferente de cómo el Señor llama de esa forma particular. Todo esto porque este domingo deberíamos celebrar el día del seminario. Ayer celebrábamos la festividad de San José y, claro, pues debido a la situación, al final la celebración se ha visto aplazada al próximo 3 de mayo. El lema de este año: pastores misioneros. Pero no queríamos, aún así, dejar de hablar de todo ello con el rector del Seminario Conciliar de Madrid, con José Antonio Álvarez. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mario, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, lo primero que me imagino que por preguntarte por la actualidad, todo esto se está viviendo con mucha oración en el seminario, ¿no? Toda esta situación.
Pues sí, ciertamente estamos viviendo un momento intenso en el mundo, también en nuestro país, y también en nuestro seminario, porque bueno, pues seguimos queriendo mantener esta vida comunitaria, propio de lo que es también la formación en el seminario, pero sin estar ajenos a la realidad de nuestro mundo y a las circunstancias que hoy viven, ¿no? De tal manera que pues aquí continuamos también teniendo muy presente la realidad de nuestra sociedad, con la oración, con el cuidado mutuo entre nosotros, también manteniendo las medidas propias, ¿no?, de seguridad, de higiene que nos, las autoridades nos dicen, pero sí queremos también hacer llegar, ¿no?, a todos los oyentes que el seminario está muy cerca del dolor y del sufrimiento de tantos hermanos que hoy también están sufriendo esta pandemia, ¿no?
Ese lema, pastores misioneros, que nos evoca la figura de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, ¿no? Su exhortación Pastore Deo Vobis, comienza citando el primer encuentro del Señor con los primeros discípulos. Es, por tanto, José Antonio, un volver a esa esencia del ministerio, ¿no? Los pastores discípulos de Jesús que le buscan, le siguen y que permanecen con él.
Así es, yo creo que el lema de este año pues nos pone ante lo central de lo que es la vocación sacerdotal, ¿no? Los sacerdotes, en cuanto que participamos del sacerdocio de Cristo, pues somos llamados, en verdad, pastores de la Iglesia, pero lo somos para la misión, ¿no? Somos enviados también por Cristo, como los apóstoles, para una Iglesia que es toda ella misionera. De tal manera que todo sacerdote es misionero, para que también toda la Iglesia siente y reconozca que nuestra vocación es fundamentalmente llevar el amor de Dios a todos los hombres y a todos los rincones del mundo, ¿no?
Se habla de cuatro dimensiones, ¿no?, en los materiales de este año: discípulos, llamados, consagrados y enviados. Y yo creo que especialmente ese segundo punto manifiesta la necesidad y la importancia de que la familia no cierre nunca, ¿no?, la puerta a la vocación, pero además luego que esa vocación pueda fraguarse, y es aquí donde juega ese papel esencial también el seminario, claro.
Efectivamente, ¿no? Bueno, es verdad que la historia vocacional de cada uno de los jóvenes que hoy son llamados es muy diversa, cada vocación hoy siempre, ¿no?, pero hoy lo percibimos de un modo muy nítido, es un milagro, ¿no? Pero indudablemente toda vocación ha requerido de una comunidad y un ámbito donde germinar, ¿no? Bien la familia, bien las comunidades cristianas, movimientos, parroquias, asociaciones. Y luego, pues efectivamente, la tarea también propia nuestra desde el seminario es hacer posible esas comunidades donde esa llamada del Señor se vaya afianzando, consolidando, para que el que ha sido llamado por el Señor pueda ser el día de mañana también pastor de una comunidad, guiando, acompañando y sintiéndose también parte, ¿no?, de un pueblo que camina y que requiere también, pues eso, responder con generosidad a esta invitación de Jesús, ¿no?, de ir por todo el mundo a anunciar.
En 30 segunditos, sí. José Antonio, te voy a pedir qué características o notas dirías tú como rector que tiene este lugar, este Seminario Conciliar de Madrid, de tanta importancia para nuestra archidiócesis, pero también para la vida pastoral y espiritual de Madrid y yo creo de toda España.
Bueno, pues yo creo que nuestra comunidad del seminario, como dicen tantos documentos de la Iglesia, es el corazón de la diócesis. Creo que efectivamente es un corazón que late con fuerza, con alegría, con ilusión, ¿eh? Jóvenes muy pues entusiastas, enamorados del Señor y con un gran deseo, ¿no? También yo creo que en la gran parte de nuestros jóvenes es querer que este amor de Dios, esta experiencia gozosa de la fe, sea también conocida por todos los hombres, ¿no? Y desde ahí, pues también nosotros sentimos la gran necesidad, que sabemos que no nos falta, de la oración y ayuda de todo el pueblo cristiano que peregrina en Madrid, ¿no? Por eso yo agradezco mucho también que en medio de estas circunstancias en las que estamos viviendo, pues también tengan presente, ¿no?, la vida de nuestros seminaristas, para que recen, para que también colaboren con nuestra formación y sobre todo pues que el día de mañana estos jóvenes puedan ser pastores pues como la Iglesia necesita y como el pueblo de Dios hoy está necesitando.
Pues José Antonio Álvarez, tiempo tendremos de volver a hablar de ello el 3 de mayo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este día. Un abrazo muy fuerte.
Ahora abrazo para todos.
Marta Ruiz y Antonio Reyes siguen en el Mediodía COPE contándote más historias. En nombre de todo el equipo, Camila Son, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia.